La semana pasada, Richard predicó un sermón increíble, como siempre, y me impactó mucho uno de los puntos que él hizo durante el sermón, en el cual nos recordó que Dios verdaderamente quiere que pasemos tiempo con Él, que individualmente seamos íntimos con Él, uno con uno, una relación de uno con uno. Yo no sé cómo ustedes se sintieron o pensaron de eso, pero había este pensamiento en mi mente de duda. Alguien dijo que fue maravilloso el punto, y yo estoy de acuerdo, es cierto, pero yo sé que Satanás quiere robar las semillas que Dios planta. Y después de que lo dijo, el pensamiento vino a mi mente, ¿por qué Dios querría una relación conmigo? ¿Quién soy yo? Que Dios se querría enfocar solo en mí. Pero el problema de ese pensamiento es que me estoy juzgando a mí mismo con criterios mundanos. Estoy buscando que mi confianza venga de mí mismo, que venga de lo que yo percibo como una fortaleza y no lo que Dios percibe. El título del sermón es La confianza viene del Señor. Tenemos que aprender a no recibir nuestra confianza de nuestra apariencia, de nuestro talento, de nuestro dinero, de nuestra posición en la vida, de lo que sea. El mundo hace un gran trabajo engañándonos a creer que solo podemos tener confianza si tenemos algunas de esas cosas en abundancia. Gracias a Dios, que Dios no es así. Algunos de nosotros somos bendecidos con buenas apariencias. Algunos de nosotros tenemos que sobrevivir con lo que tenemos. Ustedes sean los jueces de quién es quién, pero alabado sea Dios que Él no mira las apariencias. La verdadera confianza viene de lo que Dios ha hecho, no de lo que nosotros hemos hecho. Y eso debe ser buenas noticias para nosotros. Porque cuando ponemos nuestro resumen al lado del de Dios, es nada, es un chiste, es una broma. Dios es increíble lo que Él ha hecho. La sangre de Jesús es donde nosotros debemos recibir nuestra confianza. Está basado en sus obras, su amor, su misericordia. Si fuéramos juzgados basado en nuestros criterios, ¿dónde estaríamos al lado de un Dios perfecto? Dios simplemente quiere que nos acerquemos a Él con confianza porque es nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Piensen en sus propios hijos, padres. ¿No quieren que sus hijos se acerquen a ustedes con confianza? ¿Tienen que hacer algo antes de poder acercarse a ti? No, absolutamente no. Ellos no tienen que venir, ellos vienen a donde ti con confianza porque son tus hijos y los apreciamos a nuestros hijos aun cuando hacen errores. Ahora puede que haya un momento temporero en que no estamos contentos con ellos por algo que ellos hicieron, pero ¿cuánto dura ese momento? No mucho, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hijos y eso es más fuerte que lo que ellos hacen, sean buenos o malos. Y si no es así eso en tu casa, por favor, arrepiéntanse. Nuestros hijos deben sentirse que pueden venir a donde nosotros, acudir a nosotros, en las buenas y en las malas. Si vas a una biblioteca, a una librería, los estantes están llenos de libros de ayuda propia que tratan de hacernos crecer en confianza, equipándonos con filosofías de mirar hacia adentro en vez de hacia afuera. Tenemos que mirar nuestros logros y decir, ok, bueno, yo tengo un doctorado, yo tengo buenas notas o lo que sea, y se supone que recibamos nuestras notas de eso. Nada, alabado sea Dios que Él no hace eso con nosotros. Amén, estudiantes. Porque no todos nuestros estudiantes tienen 4 puntos, pero Dios nos acepta como quiera. La autora Karen Salmonson dice, eres maravilloso, valioso, amable, no porque otros lo piensan, sino porque el amor propio viene de un solo lugar, de nosotros mismos. Es un pensamiento peligroso ese. Ahora, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices. Sí somos valiosos. Sí somos amables. Pero no es por lo que otros piensan. Sí, sí lo es. Pero ¿quién es ese otro? Dios. Dios debería darnos esa confianza. Cuando Dios dice estas cosas de nosotros, nosotros podemos caminar con la confianza de que Richard estaba hablando, porque se basa en la perfección de Dios, no en las emociones que nosotros tenemos diariamente que suben y bajan. No estoy sugiriendo que no nos amemos a nosotros mismos. No, al contrario. Como Steve discutió esta mañana, estamos hechos en la imagen de Dios. Eso, por sí solo, prueba que somos valiosos. Pero no es un valor que viene de nosotros mismos, sino porque tú te creaste a ti mismo en la imagen de Dios. No. Cuando tomamos las riendas de nuestras vidas, ¿a dónde vamos? Generalmente no es en una buena dirección. Es por nuestras emociones. O lo que, yo quiero hacer las cosas que a mí me gustan, como Steve está diciendo, quiero hacer lo que me complace a mí. Pero cuando permitimos que Dios sea nuestra confianza, vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. El autoestima es lo opuesto de tener una estima basada en Dios. Cuando tienes autoestima, se basa en ti mismo. Acerca de mí, acerca de qué talento yo traigo o qué faltas yo tengo. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de mi vida yo he luchado con autoestima. Ahora mismo estoy en el proceso de nuevo de bajar de peso. Y yo creo que esta es la vez que finalmente, como que en mi mente veo un cambio. Y no es complicado, simplemente tengo que comer menos y tener más disciplina y hacer ejercicio. Hay demasiados libros, pero eso no es lo que importa. Pero si me miro a mí mismo y recibo mi confianza de donde yo estoy, no estaría contento conmigo mismo. Pero si, como dijo Richard, si de ahí sacamos nuestra confianza, ahí es que Satanás empieza a hacerme pensar, porque Dios querría tener una relación conmigo, yo no valgo para nada. Yo estoy seguro que Jesús no estaba sobrepeso, que no tenía los problemas que yo tengo, pero de ahí es que no viene la confianza. Dios quiere que tenga una confianza basada en quien Él es. Cuando yo pienso en quién Dios es, yo puedo venir hacia Él con toda confianza, porque Él dice que soy maravilloso. Miren en el Salmo, creo que dijo 149, vamos a ver. Todos tenemos cosas con las cuales estamos luchando. Pero la cosa es, estamos trabajando, estamos luchando verdaderamente. Si pudiéramos criticarnos a nosotros mismos, podríamos seguir haciéndolo todo el día, pero si no estamos dispuestos a hacer el trabajo de cambiar las cosas que debemos cambiar y aceptar las cosas que no podemos cambiar, ¿qué estamos haciendo? Entonces tenemos que estar dispuestos a trabajar. Salmo 139, perdón, 139, 13 y 14 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Podemos decir aquí hoy, con la confianza de David, que lo sé muy bien. Hay mucha gente en este mundo que lucha con autoestima baja. Mucha gente aquí luchan con la manera que Dios los ha hecho. ¿Tú crees que Dios hizo un error? Absolutamente no. David entendía con confianza que él estaba hecho admirablemente. Cuando tú piensas en ti mismo, tú piensas que eres maravilloso, Eso no es lo primero que viene a mi mente. Y desafortunadamente así, porque debería ser así. Deberíamos reconocer que Dios me creó. Y si Dios dice que yo soy maravilloso, entonces lo soy. Soy increíble, soy admirable. Soy todas las cosas que Él dice. Dice que tus obras son maravillosas. ¿De quién está hablando? Él está hablando de sí mismo. Es esa confianza que viene de Dios, porque Él es el Creador. Y eso solo viene de Dios. Todas las otras confianzas se apagan mientras va bajando esos talentos. Si tu confianza viene de que tú juegas baloncesto y juegas bien y eres buen atleta, cuando empiezas a envejecer ya no puedes jugar. Entonces se va a apagar tu confianza. Pero debería. Si tú eres hermoso y de repente tienes un accidente y ya no eres tan hermoso por fuera, por lo menos en los ojos del hombre, vas a permitir que eso detenga, que ya no estés tan cerca de Dios. Porque cuando buscamos la confianza en nosotros mismos, nuestra relación con Dios siempre sufre. Siempre sufre. Porque cuando vamos al trono de Dios y nos damos cuenta que yo no merezco tener una relación con Dios, entonces dejamos de ir al trono de Dios, dejamos de acudir a Él. ¿Y qué pasa con tu relación con Dios? Muere. Se apaga. Yo no creo que David estaba siendo orgulloso cuando dijo que su obra era maravillosa, cuando que era una creación admirable, porque él estaba dando el crédito a Dios. Si puedes cantar bien, es basado en que has estudiado la música o que has practicado, o le das gracias a Dios que te ha dado esa habilidad. Estás usando esa habilidad para glorificar a Dios y lo alabas cada vez que tienes la oportunidad a través del talento que Él te ha dado. Si eres atlético, ¿lo atribuyes a tu entrenamiento? Ven a donde voy. Todo lo que somos y lo que hacemos viene de Dios. El poder de Dios no tiene límite. No hay nada que Él no pueda hacer. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Alguna vez has creado algo? No estoy hablando de cocinar, porque tú no creaste la comida. Tú solamente la juntaste. ¿Puedes hacer la luz? No estoy hablando de prender la luz en tu casa, estoy hablando de la nada. Hablar y de repente existe. Ese es quien quiere darnos nuestra confianza. Es el Dios que habló y todas las cosas que podemos ver existieron. Y las cosas que ni siquiera podemos ver. Él es el que quiere tener una relación con nosotros. Miremos varios ejemplos en la Biblia de tener confianza, autoestima, basado en nosotros mismos o basado en Dios. Miren en Éxodo 2. Hay varias personas de quien quiero hablar esta mañana. Y la mayoría de ellos los conocen. No es nuevo. Pero quiero que piensen en esto diferentemente. Cuando miran a Moisés, ¿piensan que era un hombre con confianza? Yo creo que en un punto sí. Cuando miras el principio de su vida y descubre que era hebreo, ¿qué era antes de eso? Un príncipe de Egipto. 40 años. Vivió toda su vida hasta los 40 años como príncipe, como parte de la familia real, y después averigua qué es hebreo, lo que significa que era esclavo. Eso puede ser un ataque a la confianza de cualquiera. Si tú crees que eres el próximo para ser líder de una nación y ahora eres parte de un grupo de esclavos. En Éxodo 2, en el verso 12, dice: miró entonces a uno y otro lado, y él no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vemos a Moisés aquí, en una posición en la que utiliza su confianza que se mira a sí mismo para el poder de lograr algo que él pensaba que debía lograr. Ahora tenía tal vez el corazón correcto, quería ayudar a los hebreos, pero fue muy lejos y mató a un hombre. Cuando tenemos pecado en nuestra vida, ¿no afecta nuestra confianza? Cuando hacemos algo malo, cualquier pecado, ¿no afecta cómo nos sentimos de nosotros mismos? Afectó a Moisés grandemente. Él huyó de Egipto. Dejó la tierra donde nació. Dejó la gente a quien llamaba familia y fue a la tierra de Madián. Y vivió ahí por 40 años más, hasta que Dios lo llamó. Discípulos, piensen en su vida por un momento. ¿Dónde estabas cuando Dios te llamó? ¿Estabas simplemente haciendo lo tuyo y Dios puso en tu corazón que necesitabas una relación con Él? ¿O Dios usó otro hombre y mujer para llamarte? Si dices que Dios te habló por un arbusto, te tendré que creer, pero no todos tienen la fortuna de que Dios lo llame de esa manera. Pero en Éxodo 3, de nuevo, Moisés va a Madián y se hace un pastor. De nuevo aquí, de realeza a pastor. Así miramos la vida, ¿verdad? Miramos la vida a través del estatus social. Así que quienes tienen más hacen las reglas y todo eso. Pero Dios no buscó a realeza para liberar al pueblo de Israel. Él buscó a un pastor que era esclavo. La única razón que era libre es porque escapó. La manera que Dios mira las cosas, en no como miramos las cosas. Cuando miramos a la gente, los valorizamos basado en lo que vemos. Y los valorizamos basado en lo que nosotros pensamos que tiene valor. Pero Dios no es así. Dios nos mira y nos da valor basado en lo que Él puede hacer, como Él nos puede levantar. Así que si tú estás sentado aquí hoy y estás visitando, estoy contento que estás aquí. Y le pido a Dios que tú puedas ver que Dios te puede levantar de donde sea que tú estás, aun si crees que es un buen lugar. Porque aun si crees que es un buen lugar, no es el lugar donde Dios quiere que estés necesariamente. Y el lugar donde Él quiere que estemos es con Él. Y si estamos en cualquier otro lugar, no es el deseo de Dios para nosotros. Miren Éxodo 3:11. Aquí encontramos a Moisés teniendo una conversación con Dios. Dios lo ha llamado a regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Y en el verso 11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le respondió, yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés le dijo a Dios, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Quién les responde si me preguntan y cómo se llama? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Moisés tuvo que aprender, primero que nada, quién era Dios. Cuando estaba en Egipto y fue criado como egipcio, no adoraban a Dios. Adoraban un montón de otros dioses paganos. Así que Dios ni siquiera sabía quién era Dios. Y aquí de repente Dios se está revelando a él. Pero había algo especial de Moisés porque reconoció inmediatamente quién era Dios. Cuando ves una zarza ardiente y te sale una voz de ahí que te dice Dios, tiendes a creerlo, pero alabado sea Dios que él creyó a Dios. Pero Moisés tuvo que cambiar su manera de pensar, de confiar en sí mismo a confiar en Dios. ¿Ven lo que pasó cuando confió en sí mismo, mató a un hombre y huyó? No había poder. Ni siquiera rescató a aquel israelita, tal vez salvó su vida por un momento, pero todavía la nación entera de Israel estaba en cadenas. Y Dios dijo, si tú confías en ti mismo, eso es solo lo que puedes hacer, eso es lo único que puedes hacer. Puedes tener pequeñas victorias aquí y allá, pero si recibes tu confianza de mí, podemos liberar una nación entera. ¿Qué estás tratando tú de hacer? ¿Estás tratando de sobrevivir como discípulo haciendo las cosas pequeñas? ¿O quieres que Dios te utilice de una manera increíble? Yo no me hice discípulo solo para hacer las cosas pequeñas. Yo quiero hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Y si es lo pequeño, estoy contento con eso. Pero eso no viene de autoestima, eso viene de confianza en Dios. En Éxodo 14 vemos a Moisés sacar a los hebreos de la esclavitud con muchos milagros. No vamos a leerlo por falta de tiempo, pero ustedes conocen los milagros y las películas. Pero aprendan de la Biblia y no de las películas. Pero estudien el relato. Así que en Éxodo 14 hace estos milagros y no quiero subestimar lo que él hizo, pero la pregunta es, ¿lo hizo él? ¿Él fue el que abrió el Mar Rojo? ¿Fue Moisés el que destruyó el ejército de Egipto? ¿Fue Moisés, a través de su poder, que liberó una nación? No. ¿Eres tú cuando alguien estudia la Biblia contigo y se salva? ¿Fuiste tú? ¿Cuando hablas con alguien y lo ayudes a arrepentirse? ¿Eso fuiste tú? No fuiste tú, fue Dios. Tantas veces somos tentados. Yo creo que viene directo del diablo. Cuando estamos bien espiritualmente, pensar, mira lo que estoy haciendo. Y Dios va a lidiar con nosotros rápidamente cuando estamos en esa posición. En un punto de mi vida, yo era joven cristiano y me pidieron que ayudara con el Ministerio de Adolescentes en Queens, en Nueva York, hace 17 años. Y era muy joven y tenía mucha autoestima y estaba ayudando a convertir a muchos adolescentes. Y era el único ministerio en la iglesia que estaba creciendo. Y el líder en la iglesia ahí me preguntó, hey, me gustaría que le enseñaras a estos otros cómo hacer lo que tú estás haciendo. Y eso es todo lo que yo necesitaba. Mi cabeza se hizo grande. Yo sé que mi cabeza es grande, pero mi ego. Y tenía confianza en mí mismo. Y le dije a una persona. Solo uno lo tenía que oír. Porque Dios ya veía la actitud en mi corazón. Yo le dije, este ministerio no se podría mover sin mí. Lo vieron, ¿verdad? Uy. Lo dije. Fue muy estúpido, pero lo dije. Y no solo lo dije, sino que lo creía. Yo tenía esa confianza así, te convertí a ti, convertí a aquel, convertí a aquel. Mira lo que yo estoy haciendo, mírame a mí. Yo les estoy enseñando a esta gente. Y dijo, ¿qué? ¿Dios? Mira, les prometo que una semana después estaba en una barra y no estaba compartiendo mi fe. De nuevo, con viejos amigos del mundo, considerando dejar la iglesia. ¿Cómo puedes ir en una semana de ser un líder de ministerio de una iglesia a estar en una barra tratando de emborracharte? El orgullo. Nunca piensen que están firmes, porque ahí es que caen. Esa lección me aprendió a ser humilde ante el Padre todo el tiempo. Ahora, cualquier éxito que Él nos da es a su gloria y no a la nuestra. Ahora, a veces podemos decir eso y no lo pensamos. Pero eso tiene que ser nuestro corazón porque Dios lo conoce y Él va a lidiar contigo. Y también alábalo cuando lidia contigo porque te ayuda a aprender las lecciones que tienes que aprender. Porque mejor eso que llegar al cielo y tocar a la puerta y que te dije, yo nunca te conocí. Así que Moisés, Dios hizo todas estas cosas increíbles a través de Moisés. Y miren el capítulo 15. Quiero que miremos la actitud de Moisés y Miriam después de todo lo que Dios hizo con la nación de Israel. En el verso 1 dice: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor. Y la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano, pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab, los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto por tu gran poder, Señor. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. ¿Ven el corazón ahí? ¿Dónde viene su confianza? ¿Tú oíste alguna vez algo de que ellos hicieron algo? El nombre de Moisés no fue mencionado, la vara, sus poderes milagrosos, no se mencionaron ahí. Viendo lo que Dios ha hecho, exaltaron al Padre. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que tener ese corazón de humildad y cuando Dios nos da victoria, reconocemos que la victoria viene de Él y no de nosotros mismos. El poder de Dios no es para nuestro beneficio o para nuestra gloria, o para nuestros propios propósitos, es para lograr la voluntad de Dios. Si Dios te da poder para algo, es para glorificarlo a Él y no para traerte gloria a ti mismo y cumplir su voluntad. Miren en 2 Corintios 3. Pablo fue otra persona que en un momento estaba lleno de autoestima, confianza en sí mismo. Él era fariseo y persiguió a la iglesia. Y él pensó que era su llamado a hacer esto y aquello. Y Jesús tuvo una conversación con él y lo detuvo. Y la vida de Pablo cambió completamente. Y él reconoció su error y se humilló ante Dios y Dios lo utilizó poderosamente. Pablo escribió 3/4 del Nuevo Testamento. Pablo comenzó iglesias en muchas naciones. Nombró evangelistas y ancianos. Dios lo usó poderosamente. Pero quiero que miren su actitud. Segunda de Corintios 3, versículo 2, dice: ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Reconoces que tu capacidad como ministro viene de Dios? No es tu destreza, aunque el entrenamiento es importante. Todos necesitamos entrenamiento si tú quieres hacer cosas más grandes para Dios. Es muy sabio aprender de alguien que lo ha hecho antes que ti, que te puede enseñar, ¿no? No estoy hablando de no hacer eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú logras algún tipo de capacidad, tú te miras a ti mismo y dices: mira lo que logré. Mira todos los estudios bíblicos que he hecho. Cuando actúas así, eres un fariseo. Solo tienes conocimiento de las Escrituras, pero no tienes la humildad que un verdadero ministro de Dios debe tener. Como discípulos, somos todos ministros. Ministros de reconciliación, tratando de ayudar a la gente a conocer a este Dios que nosotros conocemos y amamos. En el verso 6, dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No podemos decir nada de nosotros mismos. Miren en Efesios, creo que dijo capítulo 2. Sí, Efesios 2, comenzando en el verso 8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Como discípulos, no se supone que nos jactemos en nuestra salvación. No es algo que nosotros logramos, es a través de la sangre de Jesús, es a través de su sacrificio, que nosotros siquiera tenemos la oportunidad de acercarnos a un Dios perfecto. Cuando pensamos de alguna otra manera, nuestra relación con Dios va a ser dañada, porque Él no puede trabajar con nosotros en nuestro orgullo. Tenemos que reconocer de quién venimos. Nuestra confianza debe venir de Él. Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. Aquí Pablo ha hecho cosas maravillosas, que ha escuchado la voz audible de Jesús y ha hecho cosas increíbles. Y él dice que toda su fuerza viene de Dios. ¿De dónde viene tu fuerza esta mañana? ¿De dónde viene tu confianza esta mañana? Cuando tenemos confianza en Dios, podemos hacer cosas increíbles. Dios tiene en mente para nosotros cosas increíbles para hacer. Ya las tiene preparadas. ¿Sabes qué nos aguanta? Cuando pensamos que somos nosotros haciéndolo y no Él, porque entonces nos limitamos a nosotros mismos. No podemos tener el impacto en este mundo de la manera que Dios quiere. No podemos tener impacto en nuestras casas si no dependemos de Dios, en nuestros hogares, si nuestros hijos no nos ven amando a Dios intensamente, con propósito. Y en verdad, nuestros hijos no se van a enamorar de Dios. Nos van a mirar y decir que somos hipócritas. Dios desea que recibamos nuestra confianza de Él. Salomón, en Proverbios 3, 5, pueden apuntarlo, porque tengo que acabar. Dice: confía en Dios de todo corazón y no en tu propio entendimiento. ¿Quién dijo esto? El hombre más sabio que jamás vivió. Dice: confía en Dios y en su entendimiento. Él era el más sabio. ¿No crees que pudo haber sido tentado? Esto es lo que yo creo. Por lo menos cuando escribió esta escritura, reconoció que era la sabiduría de Dios en la cual me tengo que apoyar, y no en mi propio entendimiento. Y Salomón, si fue el más sabio que vivió, tenía esta actitud. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tenerla? En conclusión, Jesús mismo dijo que no podía hacer nada por sí solo. Juan 5. Juan 5, versículo 30. Quiero que piensen en esto, piensen en lo que quién está hablando aquí. Jesús dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Podemos decir que esa es nuestra actitud, que en todo queremos complacer a quien nos envió. Porque ya hemos sido enviados. Tú has sido enviado a tu trabajo, a tu escuela, que estás regresando ahora después del verano, están siendo enviados para buscar a las ovejas perdidas. Pero no vamos a encontrar a nadie si estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas. Juan 15, versículo 5. Juan 15, 5. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En conclusión, esta tiene que ser nuestra actitud. Tenemos que constantemente pensar que si yo no tengo a Dios envuelto en mi vida, si yo no estoy dependiendo de Él a través de la oración, a través del ayuno, como Steve predicó hace poco, a través de una relación profunda con Él, no voy a lograr nada. Lo único que voy a lograr es venir al domingo, a la iglesia los domingos y los jueves. Tener varias conversaciones de amén que son superficiales y no reales. Pero cuando tenemos confianza en Dios y venimos a la iglesia, no podemos ser vulnerables e irreales porque estamos preocupándonos en lo que piensa la gente. Estamos preocupándonos de nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta que Dios nos conoce, todo lo demás está bien. No tenemos que preocuparnos por lo que piensa más nadie. Cuando dependamos en nosotros mismos para confianza, vamos a fracasar, nos va a faltar mucho porque nos damos cuenta los ciegos y desnudos que estamos, pero cuando venimos a Dios y dependemos en Él y recibimos nuestra confianza de Él, vamos a vivir vidas que impacten al condado de Gwinnett, a nuestra familia y a este mundo. Amén.